Comenzamos. Psicología Hoy, hasta las 12:30 de la noche, hora peninsular, nos da la oportunidad de introducirnos una vez más en el fenómeno de las emociones, de los sentimientos, y quizá en uno de sus aspectos más complejos, como es su evaluación. La profesora María Victoria del Barrio, de la Facultad de Psicología de la UNED, especialista en psicodiagnóstico, es la encargada del programa de hoy.
Buenas noches, soy Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico, y vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar sobre la evaluación de la ira. Están aquí conmigo para colaborar en esta tarea tres profesores de psicología que han trabajado dilatadamente en evaluación de emociones y especialmente en cuestiones que tienen que ver con ira, agresión, emoción en general, pero focalizado en nuestro tema. Son Antonio Cano, Juan José Miguel Tobal y José Miguel Fernández Dolz. Y ellos van a dar su punto de vista y yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción para que ustedes sepan tener una visión del tema un poco conjunta. En otras ocasiones hemos hablado de evaluación de emociones. Ustedes saben que hay tres canales fundamentales para esta evaluación, que es el canal cognitivo, el canal motor y el canal fisiológico, y todas las emociones de alguna manera se tienen que evaluar teniendo en cuenta estos tres aspectos. Sin embargo, yo creo que en la emoción hay que tener en cuenta que es un lenguaje y por lo tanto tiene un aspecto que es de producción y hay otro aspecto que es de recepción, y por lo tanto en este aspecto comunicativo de la emoción se deben atender también a esas dos dimensiones, que son la producción de una cierta expresión de la emoción y la recepción que un sujeto puede tener de esta acción de otro sujeto. Por lo tanto, la emoción tiene una función, esa función es comunicativa y además de tener una determinada función, tiene también unos elicitadores. Hay unos estímulos en el mundo del sujeto que producen la aparición de una emoción más fácilmente que otros, y además tienen unos determinados gestos, unas determinadas acciones que son características de determinadas emociones. Por lo tanto, cuando nos vamos ahora en este momento a focalizar en la evaluación de la ira, pues cada uno de nosotros va a exponer los aspectos que consideran más relevantes. Cuando se pretende hacer una evaluación de la ira desde el punto de vista de la observación, pues naturalmente los aspectos motores son aquellos que tienen más relevancia, y cuando se quiere hacer una evaluación de la ira desde el punto de vista de la percepción o la vivencia que el sujeto tiene de ellos, pues entonces naturalmente se atienden pues a aspectos de tipo cognitivo, también fisiológico, porque la información verbal que se pide información a través de cuestionarios, pues naturalmente puede acceder a los tres canales haciendo preguntas pertinentes en relación con esas manifestaciones de la emoción, y por lo tanto todos nosotros vamos a empezar ya a hablar, y yo voy a empezar a recabar ayuda en esta tarea, de cómo se puede evaluar la ira, sabiendo que la ira es una emoción especial en donde hay una cierta comunidad con la hostilidad y con la agresividad, pero es distinta. Por ejemplo, Spielberger considera que es un determinado conjunto global que él llama AHA, porque en inglés pues hay la hostility, que es la H, pues tiene una aspiración, pero que nosotros simplemente sería el síndrome de anger, que es ira, hostilidad y agresión. Y van, digamos, en una progresión en donde la ira es la dimensión más básica y la que da lugar a la aparición de las otras dos. En la hostilidad hay una pretensión, digamos, antagonista hacia el otro, pero no se llega a las manos, digamos, mientras que en la agresión sí ya se produce un perjuicio o una lesión hacia la otra persona. Y partiendo de estas bases muy genéricas y muy elementales, pues vamos ya a introducirnos en cuáles son las estrategias para evaluar o los licitadores o las expresiones o las concepciones o percepciones de la ira por distintos sujetos y cómo los expertos pues hacen una evaluación utilizando diferentes estrategias en función de las distintas formas en que esta emoción de la ira puede manifestarse y puede percibirse por los otros. Y yo creo que podríamos empezar por el principio, que es cómo se observa, cómo se puede analizar los aspectos motores de la ira. Y para ello, pues tenemos aquí a una persona muy experta, el doctor Fernández Dolz, que nos puede hablar de su campo de especialización, que es precisamente esto.
Hola, buenas noches, doctora Victoria. Efectivamente, la ira es una de las emociones que implica pues un mayor conjunto de problemas dentro de la práctica psicológica, porque evidentemente está vinculado por una parte pues a determinados síndromes clínicos, como por ejemplo pues no sé, personalidad límite, y por otra pues a un problema que nos preocupa a todos, que es el de la violencia. Evidentemente pues existe una vinculación entre la agresión y la ira. En cierto modo, para muchos autores, la agresión es la resultante de un balance emocional entre el miedo y la ira. Me preguntas por la parte observacional de la ira. Bueno, pues realmente, como suele ocurrir en psicología, las cosas no son siempre lo que parecen, y uno cuando se enfrenta a la ira pues piensa que el fenómeno es simple, es claro, es evidente, podríamos decir incluso que es primitivo. Pero el hecho es que la ira es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece a primera vista, de manera que una de las primeras advertencias que habría que hacer respecto a el hecho de evaluarla es tener en cuenta que nos enfrentamos a un fenómeno con muchas caras distintas. Yo distinguiría fundamentalmente en dos: una respecto a la interacción y otra respecto a la relación. Hay una primera manifestación de la ira que es primitiva, que es elemental, que es inmediata, en la que los psicólogos han creído encontrar unas ciertas expresiones faciales características.
Sí, a eso me parece a mí que si podíamos centrarnos. ¿Cuáles son las expresiones faciales que son características de la ira y cómo se evalúan? Porque claro, hay accesos diferentes a ello.
Efectivamente. Incluso en ese tema, centrándonos exclusivamente en la reacción primitiva, existe hoy día una cierta polémica al respecto. Durante mucho tiempo se ha pensado, exactamente durante 20 años, que la expresión de la ira era fundamentalmente una expresión facial, universal, relacionada con ciertos movimientos musculares en la cara muy característicos, que se pueden resumir aquí en la radio en uno, que es el ceño fruncido. De tal forma que existen estudios que parecen mostrar que esa expresión, la expresión del ceño fruncido, y una acompañada en algunos casos pues por una cierta abertura de la boca, mostrando los dientes, un fruncimiento de la boca, pues se reconocería en cualquier cultura e incluso a cualquier edad. Hoy día ya no está tan claro que ese conjunto de movimientos musculares expresen exactamente la ira. Para algunos autores probablemente están expresando tendencias motivacionales vinculadas en muchos casos con la ira, pero no necesariamente. En concreto, para muchos autores hoy día se empieza a considerar la posibilidad de que esa expresión facial sea más bien una expresión de amenaza, que evidentemente aparece en muchos casos vinculada a la ira, pero no necesariamente. De manera que incluso en ese nivel elemental existen ciertos problemas a la hora de caracterizar el problema, vinculados por otra parte pues a fenómenos bien conocidos en el tema de la ira, como por ejemplo la distinción entre ira fría e ira caliente, lo que es una emoción, una acción instrumental de tipo agresivo, donde podría hablarse en términos muy relativos de ira, o lo que sería una acción absolutamente emocional de ira.
Sí, bueno, yo creo que es evidente que en una precisión muy profunda, pues habría que hacer distinciones. Sin embargo, yo creo que a los alumnos les puede interesar cuáles son las formas de acceder a las distintas reconocimientos de las emociones, y en este caso de la ira, como más elementales, ¿no? A pesar de que sí que se pueden hacer distinciones. Por ejemplo, pues hay el juicio de reconocimiento de caras, ¿no? Como puede ser lo de Miller, o puede también el fax de Ekman, ¿no? Que tiene como unas características.
Efectivamente, si a nivel técnico queremos aproximarnos a la expresión de la ira, sea cual sea esta, pues te contamos con una serie de instrumentos pues bien descritos y ya elaborados y con un cierto prestigio dentro del campo. Como tú muy bien has dicho, uno de ellos es, a nivel de lo que es la producción de expresiones de ira, pues uno de ellos es el fax. El fax está inspirado en los trabajos de un anatomista sueco, que en el año 69 publicó un libro sobre expresión facial, que luego se ha inspirado pues dos autores norteamericanos, Ekman y Friesen, y consiste fundamentalmente en describir las acciones musculares de la cara por su apariencia externa. Es un sistema muy laborioso y complejo de codificación, pero que pues permite descripciones considerablemente precisas. Dentro de la metodología del fax, pues es posible asociar la expresión de ira ya a partir de unos ciertos presupuestos teóricos con esas características que te comentaba antes, de ceño fruncido o fruncimiento de la boca. Ese sería el procedimiento de observación más riguroso. Hay otros procedimientos, por ejemplo el Max de Isar, que es más molar, es decir, más global, pero en general, en términos generales, podemos decir que existe una expresión de ira cuando observamos ese ceño fruncido, cuando observamos esa boca fruncida. Y en algunos casos, curiosamente, para algunos autores también se menciona, por ejemplo, la coloración de la piel, por ejemplo, el enrojecimiento y la palidez. De hecho, hay algunos autores que advierten que cuando observamos a alguien extremadamente pálido, curiosamente el estereotipo se suele asociar más bien con el
lenguaje vulgar sí lo tiene, está sí. Pálido de ira.
Efectivamente,
lo dice.
Efectivamente, entonces cuando hay una indicación, por ejemplo, cuando uno está tiene rubor, está muy rojo de ira, está probablemente, es posible que no, esa ira no se vaya a traducir en agresión. Cuando uno está pálido, es posible que esa ira se vaya a traducir en agresión. De manera que sí hay algunos indicadores prácticos.
Y yo diría que también es importante que nos metamos ya muy rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, en la otra gran forma de evaluación, que es el preguntar, los cuestionarios. Por lo tanto, hay muy pocos, porque yo tengo el listado aquí, que no lo vamos a dar, de los cuestionarios de ira que hay, y sobran los dedos de la mano para contarlos, pero yo creo que el más famoso y el más conocido pues es el STAXI, y como aquí tenemos a dos personas que están trabajando en la adaptación del STAXI, que es el test de Spielberger para la evaluación de la ira, estado y rasgo, pues yo creo que toca ya que nos expliquéis un poco cómo evaluar esto.
Si me permitís, yo comenzaría señalando una cosa, y es que hasta ahora, en general, los estudios de evaluación sobre ira habían ocupado muy poco espacio en la psicología, relativamente poco espacio, quizás porque no se le encontraba mucha utilidad, pero que desde hace pues relativamente pocos años, pues 10, 15 años, las relaciones que se han encontrado entre las distintas manifestaciones de ira, ira hacia afuera, ira hacia adentro, control de ira, etcétera, y las relaciones que se han encontrado entre estas manifestaciones y los trastornos cardiovasculares como hipertensión o infarto, son las que han multiplicado el número de escalas.
Se le ha encontrado la aplicabilidad, claro, a la ira.
Y a partir de ese momento es cuando han surgido pues con mayor ímpetu los estudios de evaluación sobre ira, y cuando se han desarrollado más escalas. Y desde luego, hoy en día, sin duda la más usada es el STAXI.
Si me permitís, querría hacer también una matización que tiene que ver con algunos elementos y problemas básicos en la evaluación de emociones, no solamente de la ira, sino de todas las emociones en general. Y como bien ha dicho Antonio Cano, realmente el estudio de la ira, aunque es tradicional, no ha tenido un gran auge hasta los últimos años, cuando se han visto sus aplicaciones directas. Ahora bien,
realmente los cuestionarios de ira empiezan en los años 70, ¿no?
Sí,
antes.
Bueno, antes bajo el concepto de hostilidad había,
vamos,
unas otras cosas.
Hay distinciones pues, conceptuales entre hostilidad e ira, ¿no?
Lo que sucede es que durante mucho tiempo han estado mezcladas. Sí. Y a mi juicio, yo creo que todavía falta un poco de madurez en el campo de la evaluación de la ira por lo siguiente. Hace ya más de 30 años que tuvieron mucha fuerza y aún siguen vigentes los modelos multidimensionales sobre las emociones, Es decir, la emoción va a tener, como bien señalabas en la introducción, van a tener distintas formas o canales de expresión. Habitualmente hablamos de tres sistemas: cognitivo, subjetivo, fisiológico y motor, o comportamental o expresivo. Y claro, eso implica que cada uno de estos sistemas requiera de métodos propios de evaluación, entendido como métodos directos. Tendríamos, por un lado, las distintas técnicas de observación; por otro lado, tendríamos las técnicas de registro fisiológico; y por otro, los autoinformes. Sin duda, los autoinformes han sido los más utilizados, por varias razones. Primero, por la facilidad. Son técnicas rápidas, baratas, y además nos permiten, como también señalaste en la introducción, una medida indirecta de reacciones o respuestas de tipo fisiológico o de tipo motor, siempre y cuando sean claramente percibidas por el individuo. Podemos preguntarle a alguien si cuando se cabrea le late más deprisa el corazón. No podemos preguntarle si aumenta su presión sanguínea, porque evidentemente no nos podrá informar. En todo caso, los autoinformes se convierten en instrumentos
ahora
especialmente
sí,
útiles.
Ya todo el mundo anda con su medidor.
Sí, aparatito incluso en el reloj, ¿no?
Sí.
Y además habría otra ventaja innegable, y es que hoy por hoy, probablemente esta sea la tónica durante mucho tiempo, la única forma que tenemos para acceder a los contenidos subjetivos internos de un individuo es preguntándole. De una manera o de otra. Si no, difícilmente podremos saber lo que piensa, siente, imagina. Y hoy conocemos que esos son elementos básicos en el desarrollo de cualquier conducta emocional. Entonces,
mira, en relación con las preguntas, puede ocurrir con los cuestionarios de ida lo mismo que ha ocurrido con los cuestionarios de depresión y ansiedad. ¿Qué problemas hay en seleccionar los elementos o los ítems que son realmente de ira y no son de agresividad o de hostilidad? Supongo que eso es un problema, ¿no?
Es un problema incluso con otras emociones. Ya que has hablado de depresión y de ansiedad, uno de los grandes problemas clásicos a la hora de limitar ansiedad y depresión es que los cuestionarios que miden una y otra se solapan en más de un 50%. Dicho de otra manera, cuando un cuestionario de depresión le queremos quitar los ítems o elementos que también puntúan como medida de ansiedad, nos quedamos sin cuestionario. Con la ira hay un solapamiento importante, especialmente en todo aquello que tiene que ver no tanto con la vivencia o experiencia subjetiva, que también hay en algunos puntos, sino sobre todo en las respuestas de tipo fisiológico. A fin de cuentas, estamos hablando de procesos de activación intensos, altos, que dan lugar a la aparición de respuestas propias de los distintos órganos y sistemas. Entonces, incluso algunos autores como Watson y Clark han venido haciendo unas propuestas muy interesantes ya en los años 90 para hablar de una emocionalidad negativa.
Sí, como un concepto global.
Exactamente, que pienso que va a dar su juego no solo en ámbitos investigadores, sino en la propia clínica. Porque lo que estamos diciendo para la evaluación de la ira sería también aplicable a la aplicación clínica. Se ha estudiado mucho la ansiedad, pero muy poco la ira, cuando sabemos que hay determinados pacientes que presentan, ahora lo conceptualizaríamos sobre todo como ira interna, tendencia a que no se note mi reacción de enfado, que presentan un peor pronóstico con independencia de la patología que
tengan. Bueno, eso querría decir que tú eres más partidario de cuestionarios, digamos, todoterreno, emocionales. Yo particularmente pienso que son más útiles, y sobre todo con fines terapéuticos, el distinguir entre distintas formas de emocionalidad negativa, que por supuesto
siempre automatiza la pregunta. Soy partidario de cuestionarios específicos, pero a la vez que nos permitan de alguna manera evaluar las relaciones o interrelaciones con otro tipo de expresiones emocionales, porque puede haber clúster amplios muy definitorios.
¿Quieres decir algo?
Sí, quería decir que en el año 96 hemos desarrollado en la Universidad Complutense un inventario, se llama de control, defensa y expresión de emociones negativas, donde se incluye pues la ira o enfado, la ansiedad y la depresión. Y lo que se pregunta al individuo es qué hace cuando está enfadado, cuando está triste o deprimido, cuando está nervioso. Y hay que señalar que los mecanismos de expresión o de control de estas emociones negativas son muy similares en los tres casos. De manera que si al final analizamos los datos en paralelo de las tres emociones, es perfectamente posible sumar las escalas de las tres emociones negativas y se obtienen mejores resultados con el global de esa emocionalidad negativa que con cada una de las partes. Sin duda por un hecho estadístico, y es que hay más ítems para la escala total que para cada una de las tres emociones. Pero quiero destacar el hecho de que no hay grandes diferencias en un individuo a la hora de manejarse con distintas emociones negativas. E incluso diría más, algunos individuos no las distinguen. Algunos individuos se enfadan, se ponen nerviosos y no saben distinguir si tienen ansiedad o están enfadados.
Bueno, eso es lo que es típico de los niños, ¿no? Pero eso quiere decir también que uno no conoce, no tiene un sistema suficientemente amplio de, digamos, marco cognitivo para etiquetar bien sus diferentes estados de ánimo. Yo en eso pienso que sí, pero que puede ser, naturalmente uno vive como lo siente, ¿no? Pero el otro problema es si sabe poner el nombre a lo que siente, y eso es un problema absolutamente típico de la evaluación de la emoción en el niño, ¿no? Y realmente desde el punto de vista fisiológico, pues parece que sí que hay algunas diferencias, ¿no? Porque por ejemplo es evidente que en la depresión pues hay una hipoactivación, mientras que en la ansiedad hay una hiper arousal, ¿no? Y eso, sin embargo, es difícil de distinguir para el mismo sujeto. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Sí, abundando un poco lo que estabas comentando, yo creo que en el caso de la expresión facial nos encontramos a veces con ese problema, es decir, por debajo de la clasificación en términos de categorías hay otra posible conceptualización de la expresión de la emoción, más bien en términos de dimensiones. Es decir, parece que hay todo un conjunto de expresiones que se localizan en un determinado nivel de activación y un determinado nivel de placer-displacer, y de esa forma en realidad la cuestión quedaría planteada de otros términos. No hay tanto una expresión específica de ira cuanto una expresión de emocionalidad negativa que puede tomar distintas formas dependiendo de las circunstancias. Eso es algo que no solamente es importante desde el punto de vista del diagnóstico o la evaluación, sino también desde el punto de vista teórico, porque implica, y ese es el gran problema de fondo, distintas concepciones de la emoción, ¿no? Quizás eso sí añade más.
Sí, claro. Hoy realmente yo soy muy yamesiana. O sea, yo me siento muy cerca de que los sentimientos de los propios estados son el meollo de la emoción, aunque efectivamente hoy con el cognitivismo esta concepción está absolutamente borrada o subestimada. Pero yo creo que lo de las emociones y las cogniciones es como el ciclo de Krebs, que es una especie de círculo en donde se puede entrar por cualquier sitio, pero que el sitio inicial y habitual es un desencadenante que produce una situación emocional y que naturalmente se conoce en un proceso. Eso es absolutamente no aceptable en la psicología actual. Yo estoy en esas, pero reconozco que estoy fuera de lo que es el paradigma. Y por lo tanto pienso que tú naturalmente puedes empezar una emoción pensando, y eso lo hacen todos los actores, ¿eh? Pero sin embargo, lo lógico es que tú te emociones si ves a un señor que se cae muerto. Eso es lo lógico, ¿eh? Y que luego naturalmente hay un momento cognitivo, pero esa sucesividad es muy difícil de establecer, y naturalmente los paradigmas están funcionando de una manera impresionante en relación con esa sucesividad de los momentos, que todos ellos conjuntos forman una emoción. Pero esto ya es harina de otro costal, digamos. Esto es la teoría. Y nosotros estamos dando otra dimensión a los alumnos, que es cómo pueden evaluar la ira. Y hay unos instrumentos que hemos visto en relación con la observación. Fundamentalmente es un análisis de gestos que está más o menos aceptado, más o menos consensuado, más o menos objetivado. Hay también un reconocimiento de la posibilidad que tienen los sujetos, del reconocimiento de esos gestos, y estar poniéndolos en unas clasificaciones de distintas emociones que se hacen naturalmente estadísticamente. Cuantos más individuos reconozcan un determinado gesto como de ira o como de depresión, pues naturalmente se acepta más o menos esa expresión. Y luego naturalmente pues hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los aspectos de la medición fisiológica, que no hemos entrado en absoluto, pero que naturalmente es la tasa cardíaca, la tensión muscular, los temblores, la humedad espontánea, el ritmo respiratorio, la sensación de calor, náuseas y tal. Y yo diría que para terminar, si os parece, podríamos ver cómo el lenguaje, a mí el lenguaje siempre me asombra, de la cantidad de cosas que hay en el lenguaje que tienen que ver con la experiencia acumulada de siglos de las vivencias. Y entonces, pues la ira, los contenidos lingüísticos de la ira, y para eso vamos a terminar ya el programa en relación con ello, pues son muy, muy reveladores de lo que la ira es y de lo que nosotros como expertos tenemos que ir a fijarnos para evaluarla, como por ejemplo perder la calma, apuñalar con la mirada, que eso es una maravilla, calentarse la sangre, hincharse las venas, atacarse de los nervios, hervir la sangre, estar que se echa humo, irse de las manos, explotar, cocerse a fuego lento, chincharse, exponerse rojo de ira, saltarse los fusibles, es tener la cara nublada, es decir, hay una serie de alvéolos lingüísticos que están recogiendo cómo hemos estado viendo la ira a través de los siglos, y nosotros como profesionales quizá pues deberíamos focalizarnos en analizar esos regalos que nos ha dado el lenguaje en relación con nuestra profesión. Bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí y dar una parte de vuestra visión a los alumnos de Psicología de la UNED, y muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos hoy.
Muchas
gracias.
Gracias.
Agradecemos también a la profesora de psicodiagnóstico de la UNED, María Victoria del Barrio, su participación en Psicología Hoy, y por supuesto también la colaboración de sus invitados, los profesores Antonio Cano Vindel, Juan José Miguel Tobal y José Miguel Fernández Dols. El psicólogo educativo, sus funciones y tareas, será la semana que viene el tema central de nuestro programa. Con nosotros estarán entonces Gonzalo San Pascual, Jesús Martín Cordero y Elena del Campo, todos ellos profesores de la UNED y especialistas en psicología de la educación. Será dentro de 7 días, a partir de las 12 de la noche, hora peninsular, en este espacio que realiza la Facultad de Psicología. Y